fondo. Muy buenos días, estamos al aire. ¿Cómo están? Bienvenidos a Información Privilegiada, temporada 2022 de este día martes, primero de marzo, el día más temido por muchos. Porque parte el colegio, parte las levantas temprano, se acabaron las vacaciones, hay que ir a pagar la patente o pagarla por internet, hay que pagar matrícula, hay que pagar todo. Así que se nos viene marzo, llegó, y llegó pisando fuerte. Un monstruo grande y pisa fuerte, como decía León Gieco. Bienvenido a Información Privilegiada, estoy acá con mucho gusto, y él lo sabe perfectamente, con el señor director, que me da mucho gusto verlo, lo veo muy bien. No te voy a molestar, ¿ya? Hay un verano que hay que pagar, ¿no es cierto, señor director?
¿Cómo le va, querido doctor? Efectivamente, ya lo empecé a pagar.
¿Sí?
Sí, lo empezamos a pagar desde ayer. Lo que pasa es que tú lo pagaste por adelantado, ¿eh?
¿Ah?
Tú lo pagaste por adelantado,
sí, pues,
este año. ¿Viste?
Sí.
Vale la pena cuando uno está líquido pagar por adelantado, ¿verdad?
Lo pagué.
El descuento fue bueno en tu caso.
No, lo pagué en cuotas sin interés.
Está bien.
Oye,
Oye, doctor, de verdad, un agrado. Hoy tú decías, oye, el temido 1 de marzo, hay que levantarse temprano. Increíblemente este año, yo creo que, no creo que haya sido primera vez, pero partimos el 28 de febrero ayer.
Sí, pues.
28 de febrero.
Sí.
Santiago ayer empezó a funcionar bastante normal. Me imagino que el resto de las ciudades del país también, especialmente donde nos escuchan, en Valparaíso, Villa del Mar, en Concepción, en Puerto Montt y Puerto Varas. Me imagino que ya volvieron los tacos. La normalidad, esa normalidad además que echábamos tanto de menos, ¿sí? Una normalidad que no. Que a pesar de que estamos con cifras de pandemia importantes, estamos avanzando hacia una normalidad, la gente volviendo a los trabajos físicamente, las clases empiezan a volver también, algunos colegios incluso partieron la semana pasada, los menos, la mayoría parte esta semana, las universidades. Qué grato que sea así, y ojalá que nos dure.
Oye, hay una cosa que tenemos que agradecerle a Vladimir Putin. Una sola cosa, que nos olvidamos un poco ya de la pandemia, ya no estamos psicopateados con eso.
Un poco caro el tratamiento.
No sé, acá en Chile la influencia que está teniendo, acá le voy a decir al aire, al productor aerodinámico, que active la aerodinámica y llegue más temprano con las pautas. Por favor.
¿Canitrot?
Casi Canitrot. Casi. ¿Ah? No sé.
Se fue enojado.
¿Cómo habrán sido las fiestas Canitrot?
Bueno.
No sé qué tanto eran en la época de recesión.
Bueno, pero tiene que ser buena.
Sí.
Unos suflés nomás y unas milcipap.
Sí, oye, este está muy entretenido. A mí, yo hablando con la gente que bueno, yo no me tomé muchas vacaciones, para decir nada, pero el dormir hasta más tarde es algo muy, muy agradable. Incluso hoy día cuando me levanté medio frío, señor director. Hace un poco más, está fresca la mañana. Oye,
está fresca, efectivamente, y está más oscura. Acuérdate que, ¿cuántos programas años anteriores fregábamos con el cambio de hora? Y al final se estabilizó, ¿ah?
Sí.
Se estabilizó el primer fin de semana de abril. Va a ser el cambio de hora, vamos a volver al horario de invierno, y después lo mismo ocurre el primer fin de semana de septiembre. Que
sí.
Por lo tanto, el invierno quedó un poquito más concentrado que antes, pero así nos dura marzo, que tiene buen clima todavía, nos dura con un horario mejor, pero evidentemente que las mañanas y las tardes están más frescas, y no
bueno,
me escoba.
Sí, el pensamiento de marzo de todo el mundo acá en nuestro Chile, en lo local, está centrado en lo que decíamos. Yo creo que ningún país tiene una concentración tan fuerte de obligaciones como el mes de marzo en Chile. Marzo en Chile debería ser como para un reportaje. O sea, la cantidad de cosas que tenemos que hacer es impresionante, y viene por hacer y pagar, eso es lo que corresponde según Monchito.
Sí, ese es el problema, sobre todo pagar.
Sí, entonces.
Yo no sé qué tan difícil sea cambiarlo, a lo mejor hay un tema ahí de sinergia de gastos complicadas, sobre todo para el Estado, pero hay una serie de compromisos que eran en marzo que son difíciles, desde cosas, entre comillas, dependiendo del auto, las patentes, pero los colegios y las universidades.
Sí.
En unos poquitos días más vienen las contribuciones y la declaración de impuestos.
Ya.
Entonces, es una cantidad de cosas
importantes. Por favor, conservemos el ánimo de este día martes, señor director. Y yo quería acudir a usted, creo que tiene experiencia de entrenamiento naval, a parte de lo que nos convoca como nosotros analistas de los mercados, como para ver qué está pasando, como para tratar de llegar un poco más allá en el análisis que entregamos y en los datos que damos. Pero bueno, la gran mayoría nuestra de Chile no está preocupado de la guerra de Rusia con Ucrania, algo muy, muy externo a nosotros, pero las cosas se sienten de otra manera, no sentimos bombazos, los vemos en la tele, pero se sienten de otra manera, y el nivel de daño que esto le va a causar a la economía todavía no está claro, pero yo tengo una teoría, señor director.
A ver, teoría del doctor.
Sí, yo creo que Ucrania, y ya han pasado 5 o 6 días desde el inicio de la guerra, Ucrania ya fue, en cierta manera, entregado a Vladimir Putin. O sea, nadie va a correr el riesgo, yo creo, de armar una guerra en Ucrania, una guerra a escala mundial, un ataque de los aliados, sí, digámosle aliados, porque son más o menos los mismos todavía, excepto con Japón, que antes de la Segunda Guerra Mundial era muy parecido. Y esto es muy, muy parecido, me estuve leyendo, viendo reportajes muy, muy parecidos a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler, con justificaciones iguales a las que está dando Putin respecto al pueblo alemán en ciertas partes, en Polonia, en Checoslovaquia, ahora en este caso en Ucrania, se ha visto, el pueblo ruso de Ucrania se ha visto mermado por la gente de Ucrania. Y bueno, y el sentimiento de los ucranianos que están peleando, pero ya esto lo dije hace como 3 días, señor director, en uno YouTube que he estado haciendo ensayo, metiéndome en la situación, y yo creo que esto va a quedar como un capítulo en que ya, como Crimea, Putin se anexó, que tiene mucha experiencia en control poblacional también. Los gobiernos de Rusia son expertos en cortar los medios de comunicación, en censurar, en tomar presos, en mandar a Siberia, bueno, todo eso. Entonces esta se va a transformar en una guerra de guerrillas. Los más fanáticos de Ucrania van a seguir peleando, les van a seguir mandando armas, les van a seguir apoyando para continuar haciendo ruido en Ucrania, y va a quedar así, va a quedar sanforizado, como decía un amigo, en Ucrania mismo, y todo va a empezar a tomar la normalidad que corresponde. ¿Por qué? Porque hay demasiado interés económico en Rusia. De partida es parte del mundo global. Si friega uno, friegan los otros. Ahora, si la cuestión escala, ¿qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer China? ¿Qué va a pasar con toda la economía que hemos estado defendiendo a través de la pandemia? Entonces, esta guerra ya entregaron, usted que también le gustan los toros, entregaron la oreja y el rabo a Putin, y va a quedar así. Y la cosa se va a calmar, y los alemanes, que ahora, por ejemplo, están consumiendo carbón, van a hacer la transformación de gas a carbón, que ya la niña, ¿cómo se llamaba la activista?
¿Greta?
La Greta se estará agarrando la cabeza a dos manos, porque Alemania va a tener que cambiar su matriz de energía, pero no lo va a hacer al final. Gazprom, una empresa que financia casi toda la UEFA en un buen porcentaje, que financia equipos occidentales, bueno, que financia la Fórmula 1. ¿Sabes cuánto ha gastado Putin en la Fórmula 1 para llevársela ahí a Sochi? En el circuito, en el pago a la dueña de la Fórmula 1. Todo eso en meter a un piloto ruso que chocaba en la segunda o tercera vuelta, se tropeaba Mazepin. Entonces, el impacto a nivel mundial ya está, entiendo yo, acotado a lo que estamos viendo. Eso espero.
Mira, yo no. Puede ser, ¿eh? Puede ser lo que tú dices, puede ser. No me atrevería a ser tan tajante, pero sí creo que esto nos está costando caro. Como, y no digan, oye, estos animales brutos que solo piensan en la economía y en la plata, porque hay vida, evidentemente, y parto por ahí.
Creo que hemos sido claros que no pensamos solamente en la plata.
No, pero está bien, pero como un programa económico, alguien justo nos cambió y apareció en el programa, lo vuelvo a reiterar.
Y la economía siempre es menospreciada.
Y al final la economía tiene que ver en todo. Pero bueno, habiendo vidas de por medio, gentería, familia absolutamente destruida, creo que esto además le está costando muy caro al mundo. Ya las medidas que se empezaron a aplicar, que probablemente quedan muchas por aplicar todavía, tienen efecto en ambos lados. Y cuando, por ejemplo, sacan lo conversábamos ayer con Claudio Soto de Santander, cuando tú sacas a los bancos rusos o algunos bancos rusos del sistema SWIFT de pago, ellos no pueden recibir pago, pero tampoco pueden pagar. Entonces también es un problema para Occidente. El intercambio de bienes y productos y servicios, por ejemplo, que están buscando alternativas al gas en Europa, o lo que pasa, por ejemplo, con Gazprom, que es uno de los principales aportantes en materia de patrocinios deportivos.
Sí, pues,
y ya en Alemania, en Inglaterra, empezaron a cortarle el agua a Gazprom, lo hizo la FIFA también y la UEFA. No solo
la final era en Petersburgo.
En San Petersburgo, efectivamente, ya no va a ser ahí, va a ser en París. Entonces, que son cosas, pareciera que son cosas menores, pero si uno empieza a sumar cada una de esas cosas, el costo para la economía mundial es importante, y por eso ya se empieza a hablar nuevamente de que esta inflación, que iba a ser pasajera hace algún tiempo atrás, producto de los efectos del COVID, y que se estaba alargando esta guerra en Croacia, que puede ser corta todavía.
En Ucrania. Bueno, viene el caso de hablar de Croacia, los Balcanes.
Siempre ha sido una zona media complicada, pero que ha estado tranquila.
Que estuvo en primera página un rato y ahora...
Fue a principios de los 90, quizá también no tenemos memoria corta y nos olvidamos, pero es impresionante cómo en Europa todavía el mundo más educado, más civilizado del mundo, siguen arreglando las cosas a balazos, a cañones, a tanquetazos. Sorprende. Ojalá que lo que tú dices, que tiene una parte bien negativa también, la tesis tuya, que es dejar ahí a los pobres ucranianos que se pudran y que el mundo no los ayude.
Pero ya los dejaron.
Sí, sí, ya está.
Pura verborrea.
Ahora, ¿cuál es la solución? El problema es que Europa tampoco puede entrar a defender Ucrania militarmente, porque genera una tercera guerra mundial.
Por eso.
Sin duda.
Por eso no puede.
Es un problemón.
Están de mano amarrada en ese sentido, porque no quieren tener una guerra después de la pandemia. La gente está cansada, no quiere ese tipo de cosas. Y la idea de que Ucrania se anexe a Rusia, bueno, puede molestar, pero no es para... No es para mandar los tanques, los aviones, para mandar un portaaviones gringo. Los gringos lo han dicho en todos los tonos, Biden. No vamos a intervenir con las manos, o sea, con las armas nuestras. Vamos a seguir apoyando.
Porque además ya lo saben. Y la modernidad, y no hablemos de Vietnam, hablemos de Irak en los 90, la primera invasión de Kuwait y la primera guerra de Irak, después la segunda guerra de Irak, después lo que pasó en Afganistán. Cuando tú entras con esa infantería después de haberte tomado el país y controlarlo, ¿cómo te retiras? Y mira lo que ha pasado en ambos países. Se retiraron de Irak, se retiraron de Afganistán, y son dos estados fallidos.
Oye,
¿y cuánta gente murió?
Máximo, el resultado de la guinda, la torta esa de Afganistán, es que mataron, en Pakistán, creo que fue a Bin Laden.
A Bin Laden en Pakistán.
Sí, y mataron a los Omar, a gente que estaba en pro del terrorismo. Y ahí se acabó el tema de ganancia para Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos tiene la tecnología para llegar a apretar 5 botones y le saca la mugre a los rusos. Y ahí se metió el tema nuclear. Y ese tema es imposible que pase. Yo no lo podría creer. O sea, que los rusos destruyan una ciudad entera a través de una bomba nuclear... ¿Usted me entiende, señor director, que ya es como el papá tiene un arma y para solucionar un conflicto voy a matar a mi papá porque había un problema de desavenencia, de dominio de un hermano a otro? Imposible, o sea...
Yo, el mundo civilizado occidental, estaría 99% seguro que no. De los rusos, y particularmente de Putin, tendría mis reparos. O sea, creo que este loco puede hacer cualquier cosa.
Sí, y lo otro que yo nunca he entendido bien de la guerra es cómo lo hacen cuando los combates continúan y se sientan a negociar.
A la vez.
O sea,
adiós rogando y con el mazo dando.
Claro, o sea, el enemigo está claro.
Entonces, oye,
Dale.
Quería terminar, que yo quería pasar a otro tema.
Sí, pero yo quería...
De Limasec, dale.
Sí, Limasec lo vamos a comentar. Bajo tu experiencia naval, de estrategia militar.
Sí, pero yo no soy un experto del tema.
Ya, pero dígame algo.
No voy a hablar como experto naval porque no lo soy, no lo soy para nada. Pero sí el leer y ver de algo de historia en este tipo de cosas, uno ve que cuando la toma de las ciudades es muy complicada, porque es muy probable, como le ha pasado incluso a Estados Unidos en otras ocasiones, que se produce una guerra de guerrillas. Y donde Ucrania mandó a su gente a hacer bombas Molotov. Y desde cualquier departamento, cualquier edificio, cualquier casa te puede caer una bomba Molotov que no le va a hacer mucho daño a un tanque.
Imagínate,
pero
un tanque
pero como... sí a la gente. Y ese tema, la guerrilla urbana, es muy complicada de controlar. A pesar de que tú decías, oye, los rusos son expertos en este tema, claro, tienen bastante experiencia, pero la guerrilla urbana es muy difícil de controlar, porque no son ejércitos regulares. Viene el ataque por cualquier lado. No hay lógica ni estrategia militar muy acabada. Entonces, entrar en esa lógica para los rusos, yo creo que para el mundo a nadie le conviene.
No, a nadie le conviene, pero mira, te digo que de acá un rato más, no sé, un mes, los ucranianos van a empezar a ser nombrados como los rebeldes de Ucrania.
¿Seguro?
Y ya Putin no ha invadido con todo Kiev porque está esperando a no ser tantos años a que se rindan. Si tenéis cuántos kilómetros de operativo militar, 64 kilómetros, o sea, como de acá a Curacaí, no, a
ver, ubica un poquito más allá.
Un poquito más allá, lleno de milicos, de militares.
Oye, y mira, y lo que estábamos hablando de cómo se siente esto en el mercado, hoy nuevamente es un muy mal día para los mercados. Europa cayendo fuerte. Lo más suave.
Para usted lo fuerte es como arriba un 2%, ¿no es cierto?
Lo más suave está en Inglaterra, que está cayendo el Financial Times 1,47%, pero el resto está cayendo en general sobre 2,5% y sobre 3%. Alemania, el DAX alemán está en 3,3%, el CAC francés está en 3%, el Eurostock está en 3,16%, el IBEX español también está en torno al 2%, y los futuros en Estados Unidos. Están en rojo todos, y todos sobre 0,5%, lo que indica que tanto las negociaciones como el tema de la paz en Ucrania no se ve en el cortísimo plazo.
No.
Los mercados están reflejando el cortísimo plazo. Sí. Vamos a ver qué pasa en los próximos días.
Los mercados, al igual que nosotros y todo el mundo, no sabe bien dónde va a llegar esto. Hay que
los commodities siguen subiendo, lo que también va... El petróleo, mira, el WTI está en... prácticamente en $100, $99.88 el barril, con alza del 4% el día fuerte. El cobre, los futuros están en 4.54, con alza del 0.80%. Y extrañamente, a nivel local, nuestro dólar sigue buscando quebrar la barrera de 800 pesos hacia abajo. Está cayendo levemente 0.3% y se está cotizando hasta ahora en 797 pesos.
Muy bien, señor director. Yo, para terminar el tema de Ucrania en esta editorial, lo que le tengo un poco de miedo a los turcos, a Turquía, que tienen que controlar estos estrechos por donde pasa el petróleo y por donde pasan las mercaderías rusas, y que, bueno, es una corte de camino gigante para llegar a Europa con los productos rusos o viceversa. Y ahí, si se meten los turcos... En unos combates de navales, pucha, ahí ya la cosa empieza a escalar de una manera que puede perderse totalmente el control.
Ahora, Erdogan, en sus primeras declaraciones, dijo que condenó el ataque ruso, ¿eh? Lo condenó y mostró simpatías al menos con los ucranianos. Vamos a ver cómo avanza eso, porque efectivamente ahí lo que hay en el mar que cruza Turquía y el estrecho del Bósforo ahí es muy, muy complicado.
Podría,
en el Adriático.
Podría hablar Erdogan con Putin respecto a que se siente que una moneda se deprecie tanto. Acuérdate que sin guerra lo...
Ahora, no hemos olvidado la moneda turca, pero sí, probablemente ha seguido...
Yo siempre la tengo presente.
Debilitándose, la tienes muy cerca tú.
Sí. Oye, vamos a comentar algo más. No, espérame.
Vamos a una entrevista más tarde para hablar del IMASEC, pero vamos a dar el dato de inmediato. El IMASEC durante... durante el mes de enero, el primer mes del año, el 2022, creció 9,9% solito, no 9, nada, 9%. Está dentro del rango que el mercado esperaba, pero está en la parte baja del promedio del mercado. Recordemos que hubo un día más de laboral, por lo tanto, eso, el mercado sí lo tenía internalizado, y sí muestra una caída de mes contra mes en la actividad de 1%. Así que lo vamos a profundizar en un ratito más con nuestro segundo entrevistado, que es Alejandro Alarcón. Antes vamos a ir con otro invitado, pero primero vamos a saludar
a los auspiciadores.
A nuestro auspiciador.
Quería hacer un paréntesis, llegué medio porfiado, pero debería ser un programa de 2 horas. Quiero darle un abrazo de despedida a don Héctor Soto, un maestro de la radio que ya no está en el terapia, el tradicional terapia chilense, y lo vamos a echar de medio. Don Héctor, un abrazo.
Me sumo, ¿ah?
Sí,
gran valor.
Es una voz como que te transmitía como una paz impresionante ahí el final de la jornada.
Le mandamos un abrazo.
Sí, bien, vamos con las menciones las tenemos acá. Se Negocia, que bueno, Se Negocia está con nosotros. Se Negocia, un portal, una organización que nos ayuda en todo lo que son los proveedores, en hacer licitaciones, en transparentar todo lo que se está haciendo con los proveedores en una empresa. Senegocia.com.
Oye, ayer le dimos la bienvenida, después de una pausa de varios años, al Banco Santander, sí, que vuelve por la puerta ancha este programa.
Así es, muy muy buena noticia que se gestó durante este verano, y que estamos muy felices de recibirlos de nuevo. Con Santander tenemos una historia bastante larga, nos apoyó casi desde un principio. Usted que tiene ahí la tarjeta Gold Member, esa la lanzamos nosotros junto a Santander con una promoción espectacular. Y bueno, hay mucha historia que contar ahí del Banco Santander, del cual creo que todo el equipo somos clientes.
Todo, pues yo soy cliente, yo creo que varios de los que hablábamos, sí, somos clientes.
Sí.
Y te quiero contar una cosa, porque por ejemplo, ahora, para ahorrar, no necesitas ser experto. Si eres cliente de Santander, usa la app que tiene el banco, que tú la bajas en tu teléfono, y puedes empezar a invertir, cacha, desde 5 lucas, 5 mil pesos, porque ahora todos pueden ser inversionistas. Santander es tu banco.
También Mercado G, una compañía que lleva más de 10 años, una compañía que, bueno, la fundamos el licenciado y yo, que ahora ha estado con unas plataformas que fue nuestro sueño siempre tener el dólar peso, por ejemplo, porque el peso es una moneda muy sofisticada. El mercado no es tan profundo, pero a través de Mercado G uno puede ver que totalmente profundo, lo que lleva a que el cobro lo spread. Para darle una idea, por ejemplo, las casas de cambio es de 15 pesos, más o menos. Y acá, ¿de cuántos centavos es? ¿26 centavos de spread tiene Mercado G, lo cual convierte a todas las transacciones de peso, dólar, dólar, peso, en algo mucho más barato de hacer. Los invito a MercadoG.com.
Bueno, y si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, con parte de pago Almagro, aceptamos tu casa, departamento, para que lo chequen en parte de pago, y el resto lo hacemos en Almagro.
Y llegó Peugeot con toda la innovación en full electric, el nuevo Peugeot 3008, plug-in, y también hay uno híbrido. A mí me gustan mucho los híbridos también, por ejemplo, los Fórmula 1 son híbridos, y mira cómo andan. Bueno, está toda la línea eléctrica de Peugeot, usted la puede descubrir en peugeot.cl.
eBook es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Los invitamos a que visiten book.belargauca.cl.
Y finalmente, este bloque, te cuento que Mercado Libre, en este periplo del verano, fui, yo creo que de los mejores clientes de Mercado Libre. Funciona pero perfecto.
Yo lo hubo harto.
Si te dices que te van a entregar en el día, ahí está. Si querés devolver el producto, ahí está. Si querés pagar sin intereses, ahí está. Mercado Libre, también con Mercado Pago, que es una plataforma de pago que está creciendo muy fuertemente en la medida que todos asumamos las tecnologías. Así que los invito a Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Bien, vamos con nuestro primer invitado. Señor director, usted que está más enchufado a ese.
Un gran amigo de este programa, además con una capacidad de leer muy bien los mercados. Le damos la bienvenida a don Sebastián Vives, director de inversiones de Nusa Capital. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Nos hablábamos desde fines del año pasado, así que un buen momento porque ha pasado mucha agua bajo el puente, aunque estamos en sequía, pero ha pasado harta agua bajo el puente, sobre todo en la renta variable, que es un tema que además tú manejas muy bien. Y han pasado cosas, sobre todo en los mercados externos, y que tienen efectos afuera y también adentro. Lo último es lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo ves el panorama de la renta variable?
Mira, a nivel global, nosotros seguimos pensando que la renta variable es el activo donde hay que estar. ¿Por qué? Básicamente porque, para poder entender este fenómeno, tengo que retroceder un poco. Pero básicamente, ¿qué pasó? El mundo, después de la crisis subprime, o sea, estoy hablando del 2008-2009, quedó muy endeudado. Al quedar muy endeudado, se produjeron dos fenómenos. El primer fenómeno que se produjo es, bueno, que los gobiernos, en el fondo, están mucho más apalancados, y el segundo es que los mercados quedaron muy dependientes de bajas tasas de interés. Entonces, ese fenómeno que exacerba las crisis, ¿cierto? Estamos viendo desde esa época ahora cada vez crisis más seguida financiera por el exceso de deuda, pero a la vez esta dependencia de tasas bajas se exacerba para la pandemia, donde se apaga el mundo y los gobiernos tienen que soportar, digamos, un sistema andando que está prácticamente apagado y queda mucho más endeudado el mundo o los gobiernos y mucho más dependiente de las tasas bajas. Dicho todo esto, ¿por qué creemos que hoy día las acciones es donde hay que estar? Justamente porque el gran riesgo que está mirando hoy día el mercado y que lo viene mirando desde principio de año, más que esta nueva crisis, digamos, rusa, con las implicancias que tiene, eran los movimientos que iba a hacer la Fed o los distintos bancos centrales de alta tasa, porque se dan cuenta de que estamos en un problema inflacionario, pero por otro lado somos tan dependientes de tasas bajas por el exceso de deuda en el mundo, que un apretón muy fuerte de los bancos centrales podría dañar esta recuperación económica que estamos viviendo. Entonces, dicho todo eso, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que la renta fija, las tasas van a seguir subiendo, pero van a quedar por debajo de la inflación, o los bancos centrales van a permitir por año inflaciones más bajas, y eso hace que privilegiemos a nivel global la renta variable mundial, como genérico.
Tú dices que hay que estar en la renta variable, pero normalmente cuando uno está en la renta variable también tiene que ser selectivo. Y ahí ves algunos sectores, especialmente lo que está pasando en este convulsionado mundo, como en los que hay que estar o en los que no hay que estar.
Sí, mira, súper bien, porque, a ver, hay cosas de corto plazo y cosas de largo plazo. De corto plazo, donde se están viendo, por supuesto, que los sectores favorecidos son los sectores de commodity. ¿Por qué? Básicamente porque, de nuevo, un poco devolviendo a lo que pasó en la pandemia, que se apagó el mundo y se volvió a prender, pero esta prendida del mundo fue desordenada. ¿De qué dependió? Bueno, de los avances que cada país logró con las vacunas. Y, en general, eso se logró mejor en los países desarrollados que los emergentes, donde generalmente los emergentes son los productores de commodities. Entonces, llevamos un desbalance en un par de años, en lo cual se está demandando commodities, pero la oferta ha ido por detrás y los niveles de stock de inventarios es bajo. Entonces, ¿qué activo se ve atractivo? Bueno, los commodities en particular. La guerra actual lo único que hace, y por eso mete tanto ruido, es exacerbar este problema, el problema al alza de los precios de los commodities, que ya en nivel de inventario a nivel mundial es bajo. Entonces, si tuviéramos que, por un lado, elegir un sector, definitivamente para el corto plazo, me refiero a corto plazo, 12 meses o un poco más, hasta que se arregle esta situación, los commodities deberían ser favorecidos. Ahora, hay cosas que con guerra o sin guerra, hay cosas que son estructurales, que es lo que uno como inversionista todo el tiempo está buscando, porque eso puede variar, pero en el tiempo la trayectoria nos va a llevar a ese punto final. Y que lo que es el cambio de paradigma de que tenemos que transitar obligatoriamente a una economía más sustentable y a una economía verde. Entonces, ¿dónde estamos privilegiando? Bueno, sectores de sustentabilidad, que también se mezcla con esto de commodities, o sectores que nos lleven, por ejemplo, la electromovilidad. Entonces, diría que esos son sectores más bien estructurales que lo que los inversionistas deberían estar incorporando, porque eso tiene que ocurrir con guerra o sin guerra. Pero más tácticamente creemos que los commodities, por ejemplo el cobre, puede seguir subiendo, el aluminio ya ha subido fuerte, el hierro que en plena crisis llegó a valer $200, después cayó a niveles de 120, ya está sobre 140. O sea, las mineras de hierro tipo Vale, tipo Cap, van a seguir entregando muy buenos resultados. Yo diría que eso es muy bueno, pero más táctico. Pero más estructural, ya entramos a por ejemplo, la electromovilidad, que lo venimos conversando hace años.
Bueno, ahí está los amigos de Tesla. Sebastián, ya que están decidiendo más o menos por dónde irían los tiros de mediano corto plazo, que ustedes lo califican como un año más o menos, lo que vemos es que la empresa, y te quería preguntar tú que sigue ahí al dedillo, las empresas tradicionales, o sea, esas que van a seguir existiendo sí o sí, tipo las productoras de commodity, tipo las productoras de auto, tipo la General Electric, los fabricantes de aviones, todo eso, versus las empresas nuevas, las nuevas apps, los NotCo, te voy a decir Google, porque Google va a seguir creciendo seguramente, y va a hablarte de una empresa totalmente consolidada versus empresas que están siendo emergentes. ¿Cómo ven el portafolio ahí, en esa parte como más entretenida del mundo, en términos de inversiones?
Ya, lo que pasa es que ahí nosotros tratamos de hacer la separación entre empresas dependientes de los mercados financieros, digamos, de las valorizaciones, versus empresas que ya pueden valer más o menos, pero la verdad que generan un flujo de caja positivo, pueden seguir creciendo. Entonces, cuando vemos empresas quizás nacientes del mundo tecnológico que necesitan valorizaciones extremadamente altas porque se van financiando contra entregas de capital o contra endeudamiento excesivamente barato, versus compañías, como tú mismo nombraste, como un Google, que está archiconsolidado, que genera flujos gigantescos, vemos una diferencia gigante. Entonces, creemos que al mercado naciente le va a costar más, por supuesto, porque venimos de un mundo donde las tasas estaban en cero, esas tasas rápidamente van a subir. Por ejemplo, en Estados Unidos se espera que de aquí a fin de año, con el escenario actual, las tasas de corto plazo lleguen al 1.30, 1.40, entonces ya empieza, eso sin contabilizar los spreads, entonces a las empresas les empieza a costar más fondear su operación hasta que llegue a un nivel de escala que sea sustentable. Por eso nosotros, y por otro lado, entonces las empresas commodities, hoy día muchas de estas empresas se están ganando en un año lo que deberían ganar en 10, que también hay que tener mucho cuidado, porque uno ve la valorización y las ve extremadamente baratas, pero ojo, cuando volvamos a la normalidad, van a ganar un décimo o un quinto de lo que ganan hoy día.
¿Cuáles son esas, por ejemplo, Sebastián?
Bueno, nosotros seguimos harto la empresa en particular, tú sabes de Chile, pero por ejemplo, el caso, vámonos a un CAP, que todo el mundo la entiende. CAP es una empresa que en promedio o en un año normal debería ganar entre 150 y 200 millones de dólares al año. Ese es un año normal. El año pasado ganó 2021 en torno a 800 millones de dólares, los pronósticos para el 2022 en un inicio eran más cercanos a 400, seguía siendo algo positivo, los nuevos análisis dicen que va a llegar a los 600, algo, o sea, están ganando, son compañías que están ganando muchísimo más de lo que ganan en un año. Entonces uno dice, bueno, si yo eternizo esto, puedo llegar a precios poco razonables. ¿Por qué? Bueno, por el precio del hierro que está ahí parado, pero ahí tienes un caso, y el mercado lo ha valorizado bien, ojo, que si uno descuenta los flujos que vamos a recibir por dividendo este año, más los que se pueden recibir el próximo, sabemos que el valor residual de la compañía sigue incorporando precios de largo plazo en los commodities bajo o promedio histórico. Y cuando hacemos este análisis con mineras de Estados Unidos o distintas partes, se repite el mismo fenómeno. ¿Qué quiero decir? Que antes de la pandemia, los commodities estaban en precios relativamente bajos, se disparan todos en la pandemia por este fenómeno que hemos conversado de desorden entre oferta y demanda, pero los mercados no han, en el fondo siguen pensando que estamos viviendo un veranito y después volvemos a la normalidad. Y por eso estas compañías se ven extremadamente baratas, y yo no lo digo que no lo estén, pero no es que estemos comprando una empresa a dos veces precio utilidad y que esa utilidad es permanente. Sería
Ya. Oye, Sebastián, para ir terminando, y también tú sabes que nosotros no preparamos exactamente el tema que vamos a tratar con cada uno de nuestros, de la gente que participa con nosotros, pero pensando en un mundo normal y pensando en el 2001 cuando el Nasdaq, 2099, 2000, cuando uno armaba una empresa, no sé, zapatos.com, y pum, se disparaba y era un proyecto increíble que iba a rendir sus frutos, pero zapatos.com todavía no vendía ni uno y se valoraba en 500 millones de dólares, ahora están los unicornios, hay una serie de plata rondando en este tipo de empresas, y que algunas van a les va a ir muy bien, como Notco, por ejemplo, y otras que quizás fueron sobrevaloradas, y toda esa plata capaz que se pueda perder también. Entonces, ¿cómo ves tú en términos numerales el peso que puede tener ese nivel de inversiones tan no digo exagerado, pero tan grande, tan tentador, versus lo que puede pasar con la economía a nivel mundial? O sea, el Nasdaq, la caída del 2001 afectó a todo el mundo.
Mira, lo que pasa es que tú tienes toda la razón, pero cuando uno ve la composición, por ejemplo, del S&P 500, uno analiza el 2001, analiza el 2010, 2020, lo único que vemos es que han ido creciendo los sectores que tú comentas, o sea, los mismos índices y que cada vez la correlación es más alta entre un S&P y un Nasdaq, es básicamente porque se han ido incorporando cada vez más estos sectores tecnológicos, y las grandes compañías de la bolsa son esas empresas tecnológicas que tú hablas. Entonces, yo te diría que qué porcentaje uno le debería asignar. Yo creo que los mismos índices ya le van asignando un porcentaje relevante. Ahora, por otro lado, hay que tener ojo, porque se ponen de moda ciertos índices o ETF que la gente confunde, que un ETF va por estar diversificado bajo riesgo, y vemos el tema de los ARK, que han estado muy de moda el año pasado. Los últimos 3 años fue un flujo de entrada gigantesco. El año pasado, respecto al Nasdaq, se despedazó, y este año más o menos va parecido. Ahí empiezan a aparecer oportunidades, pero yo te diría que el inversionista, para que se quede tranquilo, invirtiendo en los grandes índices mundiales, ha ido incorporando gran parte de estas nuevas tecnologías. O sea, el S&P de hoy es muy distinto al del 2001 que tú comentas de la crisis.com. Sí.
Ok, Sebastián, se nos acabó el tiempo. Bienvenido a la temporada 2022. Saludos a los amigos de Nusa Capital. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Adiós, Sebastián, un gusto
verte.
¿Ah? Justo verlo, digo yo, porque estamos en radio, pero estamos por streaming,
Sí,
la gente dirá, este gallo es loco.
Ya, no somos pura radio, somos streaming también. Oye, PwC, que es PricewaterhouseCoopers, tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad. Esto es la nueva ecuación, The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. PwC está acá en Chile y lleva muchos años acá, ¿no?
Sí, pues muchos años. Creo que cerca de 100 años.
Así es. Imagínate.
Oye, el mundo cambia, se acelera, nacen nuevas oportunidades, surgen también otras modalidades de hacer negocios, adaptarse a estas nuevas realidades, exige conjugar experiencia, pero además capacidad financiera. En Independencia seguimos creando negocios inmobiliarios que apuntan a generar valor y flujos estables en el largo plazo.
Perfecto.
A mí queda otro, ¿a ti no?
No.
Falcon.
O sea, no es otra, es Falcon.
Falcon, pues una, digo otra por la mención, ¿no?
Sí.
No es nada despectivo, por favor.
Por favor.
Falcon es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, los family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Perfecto. Me estáis contando de Ducati en la playa.
Sí, estuve con una nueva amiga que tengo.
Ya.
Y que descubrí que era fanática.
Le gustan las Ducati.
Y vi que tiene una pasión por las motos, y hablaba con mucho conocimiento,
prestancia, además,
de distintos modelos. Me sorprendió gratamente escucharla, porque además no lo decía por decir, sino que era una conocedora. Yo creo que más adelante deberíamos cambiar el programa.
Oye, las mujeres piloteando, yo me acuerdo cuando corrí en moto, la que ganaba era una niña de 18 años en velocidad. No corría en Ducati todavía, pero bueno, Ducati está preparándose para ser campeón del mundo este año también. Y le ha ido increíble a Ducati, la venta moto ha estado espectacular. Así que bueno, los amigos de Ducati siguen con nosotros. Vamos con nuestro próximo invitado, Alejandro Alarcón, como economista y académico de la Universidad de Chile. Don Alejandro, ¿cómo está usted?
Hola, Alejandro.
Muy buen día. Hola, Juan Pablo. Muy buen día, el doctor Camus.
Acá estamos.
Aquí estamos los dos.
Sí. Oiga, Alejandro, bueno, ustedes de la academia siguen día a día todo lo que está pasando, especialmente con la economía en Chile, y queríamos preguntarle desde la academia, ¿cómo estamos viendo las variables? ¿Cómo estamos viendo lo que se nos viene? ¿Cómo estamos viendo que ya no estamos a dos dígitos de crecimiento, sino que a uno? Se está hablando de una acomodación, aumentó un poco el desempleo porque la gente ya está buscando trabajo. ¿Cómo es todo ese ambiente local?
Bueno, en primer lugar, se aprecia una sostenida desaceleración, ¿ah?, del crecimiento del producto. Eso está clarísimo. Y hay una medición que no se le da mucha esférica, vamos a decir, que es
mucha pelota,
no quise decir eso. Ah.
El doctor es más mal hablado, pues.
Sí. Lo que pasa es que es la estacionalidad, el producto es desestacionalizado y una caída de uno y tanto, y el mes pasado también. ¿Por qué es importante esa medición? Porque eso refleja la velocidad de la economía. Cuando es negativo en las mediciones mensuales, quiere decir que el tren viene parando. Entonces yo creo que tengo los antecedentes en este momento para pensar que la economía está entrando en una trayectoria de más bajo crecimiento, y todavía faltan otros eventos, entre ellos el impacto en la economía mundial de la guerra, ¿no es cierto?, y que va a desacelerar el crecimiento de los países grandes, ¿ah? Eso de Europa, Estados Unidos, China, va a ser un poco más piola, pero también en una cuestión global vamos a ver una complicación ahí.
Oye, Alejandro, un tema que venía de antes y que pensábamos que a lo mejor este año podríamos empezar a dejarlo poco a poco de lado, es la inflación, pero pareciera ser que la guerra todavía es muy incipiente, pero pareciera ser que también va a traer un poquito de inflación.
Bueno, esa es la otra mala noticia, porque la inflación ya venía en una trayectoria fuera del rango meta, ¿no? Eso es lo que se denomina en economía una expectativa de inflación desanclada. Y este desanclamiento ha sido básicamente porque, pese a la pega que ha hecho el Banco Central de ir subiendo las tasas de interés, y podemos decir que va a seguir subiéndolas, ¿no es cierto? E incluso en la vecindad de mayo vamos a tener tasas cercanas al 8% de política monetaria, ahora estamos en 5.5. Las expectativas se desanclaron básicamente por la trayectoria fiscal. Entonces, una de las cosas que está esperando el mercado es el mensaje que va a enviar Marcel sobre su programa fiscal. Él ha sido muy cauto y no ha revelado mucho de cómo va a manejar el programa fiscal, que es fundamental para parar la inflación. Y ahora, en esa trayectoria, se suma esto otro, que es el precio del petróleo. Yo veo muy difícil que el precio del petróleo no se mantenga ahí o suba incluso, dado la incertidumbre que hay con este conflicto bélico.
Sin gas debería subir, tanto, sí o sí.
Yo creo que puede subir. Creo que puede subir. ¿Ah? Pero cuando hay incertidumbre, cuesta más precisarlo. ¿Ah? Pero eso significa que va a ser fundamental el rol de las políticas públicas, la política monetaria, que ya yo un poco lo encuentro garantizado. El Banco Central ha mostrado una enorme responsabilidad, y la política fiscal. Porque si la inflación doméstica no la controlamos y le sumamos esta otra inflación, nos vamos a ir arriba de los dos dígitos de inflación, y esa sí que es mala noticia. Esa sí que es mala noticia. Lo que se suma al proceso de desaceleración de la economía. Eso lo inventó Mandel, un famoso economista, el stagflation, o sea que es la mezcla de las dos situaciones, desaceleración con inflación. Así que el panorama no se ve demasiado auspicioso para este año.
Dos preguntas finales, Alejandro. ¿Qué crees tú que va a pasar en el futuro con nuestra deuda, la deuda que ha estado creciendo en Chile, con el aumento de las tasas de interés? con el aumento ostensible del peso versus el dólar, que cómo se construye ese, estamos en niveles que se empiezan a prender luces rojas o no, o de exageración.
Bueno, yo pienso que la deuda pública de Chile, sobre todo la que se vende en el exterior, ha sido usada en forma intensiva, por la sencilla razón de que no había recaudación fiscal. O sea, aumentaban los gastos, pero no aumentaban la recaudación. Usa la palabra recaudación antes que necesidades tributarias, ¿no? Porque no sacas nada con aplicar reformas tributarias si no vas a tener buena recaudación. Entonces, ese diferencial, ese gap, se ha ido ampliando y ahora nos vamos acercando al 40% del porcentaje del PIB. Y muchos irresponsables han dicho que no, que es muy bajo, pero no es así. Porque lo que importa es un poco lo que apunta tu pregunta, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la deuda? Y eso ha sido extraordinariamente alta. Entonces, eso nos pone en atención a que lo que hay que pagar por servicio, yo calculo que empiezan a ser para este año y más de 3 mil millones de dólares, solo por intereses. Y en un mundo donde las tasas de interés están subiendo, donde hay bastante amenaza de que tengamos otra desaceleración global, es muy mala noticia tener una deuda de ese nivel.
Así es. Bien, Alejandro, siendo las 9:51, tenemos que dejar la conversación acá. Muchas gracias, Alejandro.
Un abrazo, Alejandro.
Saludos, doctor, y saludos, Juan Pablo. Saludos.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Siempre muy cariñoso,
Alejandro. Viejo amigo.
¿Sí?
No por eso mayor, pero yo lo reporté de cada.
Sí, yo me quedé con
aprendí mucho con él.
Con la duda de preguntarle qué opinaba del nombramiento del presidente Piñera a la nueva consejera del Banco Central, que era asesora del programa de Boric.
Así
bien,
es.
Vamos y volvemos, querido Moncho.
Hey people, this is for you.
Mírate en el espejo. ¿Qué ves? Te diré lo que veo yo. Un inversionista en potencia. Porque con la asesoría digital de inversiones de tu app Santander, para ser un inversionista no necesitas parecer uno. Ingresa en tu aplicación, conoce nuestra recomendación para ti y comienza a invertir desde 5,000 pesos. Todo sin necesidad de ir al banco. Conoce más en santander.cl y tu app Santander. Santander, tu banco.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19,000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de nuevo al aire, 9:56, nos contactamos directamente con Donde las Papas Queman, el mercado, Cristian Araya, que es ahora estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy bien, señor. ¿Usted cómo está?
Bien, bien. Feliz de estar de vuelta en este primero de marzo. Oye, bueno, ¿cómo se está moviendo hoy día el IMASEC? ¿Tiene algún nivel de influencia en el mercado este de 9%?
Yo creo que sí. Efectivamente, el IMASEC de 9%, ligeramente bajo la expectativa. Más o menos te lo dejó entrever la data sectorial de ayer, donde claramente también el desempleo se situó un pelito más arriba de lo que esperaba el mercado, junto con la producción industrial, que estuvo bastante desviado respecto de las estimaciones, con el retorno negativo menos 1,1. Con eso, me parece que el 9% lo único que hace un poquito es colocar en entrevero la persistencia del consumo como driver de crecimiento. Por ahí lo que vamos a necesitar durante este año, sin duda, que va a tener que ver un poquito con la disciplina del gasto y ciertamente la evolución de la inflación. Y para eso, claramente, todo el tema geopolítico obviamente está teniendo algún tipo de influencia significativa, lo cual hace presumir a nuestro juicio de que efectivamente las presiones para subir la tasa se van a mantener, pero hay que tener ya dentro del radar quizás mutar un poquito desde una preocupación exacerbada sobre los precios hacia algo más de crecimiento, porque hoy día es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo ha respondido el mercado en general? Yo te diría que el tipo de cambio está subiendo, el tipo de cambio está en torno a 805, 805,3, lo que veo yo más o menos, subiendo un pelito. Eso implica subir algo así como cerca de 5 o 6 pesos, 6 pesos más o menos, respecto al cierre de ayer. En los mercados afuera, en general, yo te diría que están con un tenor algo más negativo, en torno a 0,70 afuera. No obstante, las bolsas en general en Asia terminaron con un cierre más bien positivo, en torno al 1% en el caso de Japón y China en torno al 0,20% arriba. Y en Europa, bueno, las bolsas están acusando algún tipo de retorno negativo, porque estamos viendo la evolución de las negociaciones con el tema Rusia-Ucrania, que al parecer están intentando hacer algo, pero no hay muchas luces de que eso termine bien, y a la espera de lo que va a pasar el miércoles con la reunión de López.
Sí, ¿y cuándo tenemos reunión del Banco Central acá?
Acá deberíamos tener a fin de mes.
Ya, ¿y la OPEP no ha dicho nada del tema de Rusia, que lo pueden sacar también?
Perdón, no te escuché.
La OPEP no ha dicho nada de Rusia respecto a que lo quieren sacar.
Yo creo que hoy día no tenemos percepciones todavía si va a cambiar un poquito el outlook de sacar más barriles o aumentar la producción. Yo creo que están, vamos a tener que esperar un poquito a lo que pase ahí, pero a mí se me ocurre que efectivamente toda esta dinámica probablemente podría impulsar o presionar a que el acuerdo con Irán tienda a acelerarse.
Perfecto.
Porque Irán hoy día me parece que puede ser una variante que te puede meter barril al mercado.
Ok. Don Cristian Araya, muchas gracias, bienvenido a esta temporada 2022. Gracias.
Muchas gracias a usted, buen día.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, el señor director me abandonó. Esta canción no alcancé a decir. Este Arcade Fire, la canción se llama Rebellion y es muy buena, óiganla fuerte. Muy buenos días.